Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Bienvenidos y bienvenidas a Secure Podcast, el capítulo número 67 de este intento de podcast sobre InfoSec hecho por y para la comunidad. Mi nombre es Marcelo Temperini y es un gusto estar con ustedes nuevamente, en este caso con el rol de conductor de este espacio y acompañado, como siempre, con una mesa de personas que saben muchísimo sobre seguridad de la información, a quien los vamos a ir presentando de a poquito. La primera es ella, Marcela Pallero. ¿Cómo estás, Marce?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Acá estamos para participar en otro episodio.
Bueno, un gusto, como siempre, tenerte en nuestra mesa. Vamos con nuestro segundo participante, un histórico de la mesa, el señor Maximiliano Soler.
¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Un placer estar de vuelta por acá. Con novedades también, con novedades. Así que vamos a aprovechar y a poquito las voy a ir contando.
Dale, Maxi, gracias también por estar. Y tenemos también un invitado que ya se está haciendo cada vez más, estamos de a poquito haciendo fuerza para que nos acompañe y se suba a nuestra mesa, el señor director de Seguinfo, Cristian Borghello. ¿Cómo estás, Cris?
Hola, chicos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén escuchando esto. Muchísimas gracias por la invitación y por ahora sigo en mi papel de invitado solamente. Muchísimas gracias.
Está muy bien.
No afloja.
Todavía no quiere. Estamos ahí negociando el contrato, pero le mandamos un saludo a Eva, que es quien maneja el contrato. A Cristian tenemos que ahí un par de negociaciones.
Exactamente, la botinera del equipo no.
Claro. Sí, es muy dura para negociar.
No aprueba.
No se aprueba el pase.
Estamos negociando.
Bueno, les contamos algunas novedades que tenemos en esta nueva temporada, sería por decirlo de alguna forma, porque ya vamos en el episodio número 67 de Secure Podcast, que es tratar de arrancar el episodio contando un poco algunas de las noticias más destacadas. Sabemos que en seguridad de información pasa de todo, pasa muy rápido, y eso también hace que sea difícil poder concentrarse en algunas. Pero vamos a hacer un top 5, ¿no? Esto no lo inventamos nosotros, claramente, pero vamos a hacer los 5 puestos de noticias que por lo menos más nos han llamado la atención. Así que en el puesto número 5, comenzamos con la primera noticia, que es: brecha masiva en Snowflake afectó a Banco Santander y Ticketmaster, entre otros. El señor Maximiliano Soler nos da un poquito más de info acerca de esto.
Bien, excelente. Bueno, esto, digamos, viene sonando bastante, también por una cuestión de lo que es Snowflake, por ahí para que aquellas personas que no saben de qué se trata Snowflake, es como si fuese una empresa que te brinda la posibilidad de, bueno, data storage, de almacenar los datos ahí, y después procesarlos y hacer cuestiones interesantes, ¿no? Con inteligencia artificial y sacarle provecho a ese procesamiento de la información. Dicen, y se anda diciendo, y ellos sacaron un comunicado oficial en el cual detectaron que había actividad, digamos, sospechosa, y que dentro, recordemos lo siguiente, Snowflake es una empresa que tiene 10.000 clientes, y que algunos de ellos habrían estado, digamos, sido víctimas. Entre ellos están Ticketmaster, que es una líder, es como si fuese la Ticketed gigante, ¿no? Pero a nivel masivo, a nivel mundial. Y después el Banco Santander, que ambas empresas sacaron comunicados diciendo que habían sido afectados a través de una tercera parte. Bueno, para aquellas personas que tengan servicios de Snowflake o que sus empresas terceras consuman servicios de Snowflake, recomendamos que comiencen a ver las recomendaciones que ellos estuvieron dando. Hay un detalle en particular que dicen que usaron una aplicación que se llamaba Rapeflake y que bueno, a través de esta aplicación que usaron los atacantes, llegaron a sustraer más de un tera de datos de las bases de datos que tenían. Así que es un montonazo, imagínense la cantidad. Se dice también que por ahí, digamos, esto se hizo a través de, bueno, la empresa es como que estaba diciendo que los usuarios afectados fueron, digamos, o las empresas afectadas fueron porque no tenían el segundo factor disponible, se ve que no era mandatorio, y por otro lado también comenzaron a decir que no, en realidad en algunos casos había sido de otra manera. Hay varias cosas a tener en cuenta. Nuestra recomendación es que lean y estén al tanto porque hay muchos datos dando vuelta. Santander sacó un comunicado que decía que, bueno, países como Uruguay, Brasil, no dice específicamente Argentina, pero sí menciona España, habían sido víctimas. Así claro, que les recomendamos que profundicen un poco más ahí, y que muchas veces por ahí no se sabe ¿sí? O la empresa donde uno trabaja y demás no lo usa, pero si una parte tercera termina consumiendo los servicios de Snowflake y podría verse afectado.
Perfecto, Maxi. Muchísimas gracias. Y como vos comentabas, otro gran ejemplo de lo que es una debilidad por la cadena de suministro, ¿no? Cuando el problema no está dentro, sino que está a través de un proveedor de un servicio. Vamos con nuestra noticia número 4, que tiene que ver con si utilizas VPN, es posible que seas parte de la botnet más grande del mundo. Quien nos va a comentar sobre esto es el señor Cristian Borguero.
Bueno, como siempre que trabajamos en seguridad somos bastante paranoicos, algunos por lo menos decimos que somos paranoicos y siempre recomendamos utilizar VPN. Lo que a veces nos olvidamos de decir es qué tipo de VPNs deberíamos utilizar, porque usar una VPN gratuita, del cual no sabemos quién está detrás, quién es el dueño, de qué manera manipula los datos, es tan o más inseguro quizás que no utilizar ninguna VPN. Y justamente esto es lo que sucede con esta noticia, en donde se descubrió que las VPN, algunas de las VPN muy conocidas, gratuitas en el mercado, y que de hecho mucha gente utiliza, en realidad era una gran botnet, que era administrada por un grupo chino, para variar, y que a partir de ahí obviamente utilizaban los datos que pasaban por la VPN, porque hay que recordar que una VPN utiliza clave pública, clave privada, ellos tenían las claves y por lo tanto podían descifrar el tráfico, y a partir de ahí utilizaban las computadoras de los usuarios para recolectar información o como proxy, como pasarela, para ofrecer servicios en el mercado negro. Básicamente utilizaban las computadoras de los usuarios que eran parte de la VPN para ocultar el tráfico de tus clientes reales, que los clientes reales eran delincuentes justamente. Esto fue una investigación que empezó hace un par de años y a partir de ahora, bueno, como ven ahí en la noticia, la pueden buscar. Básicamente el sitio fue dado de baja, el sitio comercial que tenía este grupo chino y obviamente las VPNs que se comercializaban o que brindaban servicio gratis también se bajaron. Así que denle una mirada, piensen muy bien a dónde se conectan cuando se conecta a una VPN, no le regalen los datos a cualquiera y no confíen en VPNs de las cuales no conocen el origen. Siempre una VPN tiene que conocerse el origen, una VPN que hayan armado ustedes o una VPN de última que sea de confianza en el mercado y que sea recomendada.
Perfecto, muchísimas gracias, Chris, y gran consejo para tener siempre en cuenta, porque siempre estamos en materia de seguridad utilizando VPNs, así que para tratar de utilizarlas también de forma segura. Vamos con nuestra noticia número 3, aplicaciones maliciosas de Android con 5,5 millones de instalaciones encontradas en Google Play. Sobre esto nos va a hablar un poquito más Marcela Pallero.
Bueno, vamos a decir que estas noticias las podemos encontrar, podemos ampliar ahí en el Cristian, en CUinfo. Y en este caso, bueno, otra vez aplicaciones maliciosas. En este caso, 90 aplicaciones de Android que se constató que habían sido instaladas 5,5 millones de veces a través de Google Play, malware y adware. Y además, para empezar con el tema que vamos a desarrollar más adelante, un troyano bancario, ¿no? Este troyano es dirigido a instituciones de Europa, Estados Unidos, el Reino Unido y Asia, y intenta, obviamente, troyano bancario, credenciales para realizar transacciones fraudulentas o maliciosas, ¿no? Entonces, en este caso, también el informe que este último troyano bancario que se llama Anatsa también ya había sido encontrado en febrero de 2024 aplicaciones señuelo, PDF Reader, File Manager y QR Reader, y File Manager. Con lo cual, siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que se va a descargar, que sean aplicaciones conocidas, hay que googlear un poquito del. Siempre la recomendación es ver la reputación de la aplicación, ¿no? Y nunca descargar de afuera. En este caso es de Google Play, o sea que estamos ya en problemas, pero bueno, en particular entender, porque había salido esta semana otra, ahí me acuerdo de haberlo leído, otra noticia sobre descargas de APK, ¿no? Que también había sido un problema, porque bueno, se sugiere usar repositorios confiables, ¿no? Google Play debería ser un repositorio confiable, pero bueno, puede fallar. Sabemos que puede fallar y en este caso, recomendación sería buscar otra vez la reputación y bueno, y hacer un análisis también sería.
Bueno, muchísimas gracias, Marce. Yo voy a sumar en eso también el tema de la recomendación. Por lo menos en mi caso, siempre que necesito alguna aplicación que realice alguna tarea puntual, como vos mencionabas, no sé, un lector de PDF, siempre tratar de utilizar aplicaciones open source y que de alguna forma uno tenga la posibilidad de cierta auditoría de código para evitar esto, ¿no? Que son los software que vienen con sorpresas de fondo. Vamos a nuestra noticia número 2. Relacionada con robos en cajeros automáticos mediante tarjetas contactless. Para esto nos vuelve a comentar el señor Cristian Borghello.
Esto es bastante curioso. De hecho, la noticia que estamos comentando ocurrió en Córdoba, en la provincia de Córdoba, acá en Argentina. Ya hemos visto varios casos en otros países de Latinoamérica también. Todavía no es algo, digamos, que tenemos que salir corriendo o que tengamos que asustarnos, pero evidentemente es algo ya que empieza a marcar tendencia. Como sabemos, la mayoría de nosotros hoy utilizamos tarjetas contactless, que básicamente uno arrima la tarjeta, acerca la tarjeta al dispositivo de pago, al postnet, como se le llama, y se cobra cuando estamos en un negocio. ¿Qué hicieron estos delincuentes? Pusieron una cajita muy sencilla y adentro de la cajita pusieron un dispositivo de cobro, justamente. Y esa cajita la disimularon, es medio difícil explicarlo sin la foto, pero háganse la idea de que al lado de la boquilla del cajero automático o abajo está esa cajita. Y decía, aproxime su tarjeta acá para ingresar al cajero automático. Es decir, en vez de meter la tarjeta como debemos hacerlo siempre, nos decían que teníamos que aproximar la tarjeta contactless. ¿Y dónde estaba el truco? Este es importante remarcar que no se copia la tarjeta, no se clona la tarjeta como salió en algunos medios, sino que lo que sucede es que básicamente se hace un cobro, en el PONE ya está configurado para hacer un cobro de cierta cantidad de dinero. Ni bien nosotros acercamos la tarjeta, inmediatamente nos debitan el dinero. Es un postnet wireless, básicamente. Esos postnets que ustedes deben haber visto en los supermercados o en los a veces también en los restaurantes y demás. Este es un postnet que es portátil. Y por eso hay que tener cuidado. Siempre que vamos a un cajero, tenemos que verificar que no haya ningún dispositivo extraño. En mi caso particular, yo suelo intentar mover el cajero. Si el cajero se mueve o tiene una parte móvil, no lo utilicen. Verificar la boquilla, que tampoco se mueva o que no haya ninguna parte móvil. Y, ahí insisto, siempre la tarjeta se mete. No es la tarjeta para el cajero automático, no sirve. Acercarla, hay que meter la tarjeta y luego poner el PIN, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con esta, entre comillas, nueva metodología que empieza a aparecer en algunos países.
Perfecto, Cristian, muchísimas gracias y vamos a nuestra noticia número 1 que va a dar lugar al tema de este podcast, que tiene que ver con troyanos bancarios. Puntualmente la noticia tiene que ver con la llegada y la denuncia de distintos tipos de correos electrónicos que están llegando con distintos tipos de excusas. Se han visto en la provincia de Santa Fe relacionados con la empresa provincial de la energía, se han visto con Mercado Pago y también muchísimo con correos electrónicos de la AFIP en la Argentina, que es la Agencia Federal de Recaudación de Impuestos. Correos electrónicos que, bueno, vamos a empezar un poco a desandar, porque lo que traen es, a través de una técnica de spoofing, traen un link que te lleva hacia la descarga de un archivo que está infectado y que da lugar a la infección de distintos tipos de troyanos bancarios. Últimamente, algo que se está viendo mucho en nuestro país es la infección con Grandoreiro, una variante de un troyano bancario brasilera, que ahora es un poco lo que vamos a conversar en esta mesa, porque es algo que está siendo un problema la detección. Por un lado, me gustaría que arranquemos hablando un poquito sobre eso, sobre qué podemos decirle a la gente acerca de prevenir la detección, y después un poco qué se puede hacer cuando ya estamos infectados, ¿no? Porque creo que hoy muchas de las personas que quizás nos están escuchando se pueden estar preguntando si alguno de los equipos de su organización ya está infectado, ¿no?
A ver, ¿cómo podemos empezar a tratar el tema? Lo primero que hay que entender es que gran parte de la información hoy que circula o que permite que se realice una transferencia fraudulenta en un banco, por ejemplo, en un home banking, tiene que ver con robo de datos, lo que en episodios anteriores también lo llamamos infostealer o más generalmente troyanos bancarios. Es un tipo de malware, un tipo de programa dañino, en este caso desarrollado por un grupo brasilero, que lo que hace es infectar la computadora y quedarse, entre comillas, durmiendo. No hace nada, aparentemente. Pero en realidad lo que está haciendo es controlar cuando la persona entra a un sitio de su home banking. A cualquier banco, un banco privado, un banco provincial, etcétera. Tiene un gran listado de bancos que van actualizando continuamente. Al momento que el usuario ingresa su usuario y contraseña, lo que sucede es que aparece una pantalla de bloqueo, se bloquea toda la computadora, todo el escritorio, y le dice al usuario que por favor espere, que se va a estar haciendo una actualización del sistema operativo o del home banking o una actualización de seguridad, o sea, los cuentos van cambiando continuamente. Sí. La persona piensa que efectivamente está ocurriendo esto. En realidad lo que está sucediendo es que en backend, algo que el usuario no ve, un usuario del otro lado, un delincuente, toma el control remoto de su computadora, justamente lo que permite el troyano es tomar el control remoto de su computadora, y empieza a realizar transferencias bancarias a cuentas de terceros. Básicamente nos empiezan a vaciar la cuenta.
Mientras sigue
el cartel bloqueado. El usuario está esperando con toda la paciencia del mundo que se termine de, entre comillas, actualizar su computadora.
Que parte del éxito del ataque, Chris, tiene que ver con que el usuario, mientras está efectivamente dentro de ese home banking, ve aparecer un pop-up sin haber presionado nada. Digo, por eso, cuando uno escucha a mucha gente que ha sido víctima, dice, yo no abrí ningún archivo, es un pop-up del banco. Digo, porque mucha gente, cuando lo creíble es que uno no presiona nada y mientras estoy en el home banking, aparece esta presunta actualización de sistema.
Y alguien debe estar pensando, ya con mucha razón, pero ¿cómo van a hacer una transferencia bancaria si para la transferencia me piden el token? Bueno, justamente el pequeño truco acá consiste en que cuando el delincuente necesita el token del usuario, ¿qué va a hacer? Se lo va a pedir al usuario. Entonces, en ese caso, lo que se hace es abrir una pequeña ventanita, muy chiquita, en la parte bloqueada, recordemos que todo el escritorio está bloqueado, se abre una pequeña ventanita diciéndole al usuario, para terminar de actualizar, por favor, ingresar token. Y la persona, evidentemente, porque recibió el token, porque se está realizando una transferencia, ingresa el token que le apareció en el teléfono o que tiene en su aplicación. Entonces, básicamente lo que está haciendo en ese caso es él mismo autorizar la transferencia que el delincuente está haciendo. Cuando el delincuente termina de vaciar la cuenta o termina lo que necesita hacer, la computadora se desbloquea, entre comillas, mágicamente, y el usuario se va a dar cuenta que efectivamente se realizaron X cantidad de transacciones.
Hago un par de comentarios que tienen que ver con la parte pericial y la parte jurídica, ¿no? Que quizás es un poco en lo que yo estoy más en contacto, que tiene que ver con que cuando uno va a reclamar al banco sobre estas transferencias ilegítimas, porque ¿qué es lo que dice el cliente? Yo nunca realicé esta transferencia. El banco dice, ante la actual normativa del BSRA, que después Marcela Pallero podrá comentarnos muy bien, que también tiene conocimiento, el banco dice, bueno, pero yo realicé como una especie de prevención, en el sentido que te conectaste desde el mismo equipo con la misma dirección IP con la cual vos has realizado transferencias legítimas. Claro. ¿Por qué? Porque el delincuente está utilizando el mismo equipo. No es que se está conectando de un equipo diferente como ha ocurrido en otros vaciamientos de cuentas bancarias, en donde el delincuente se hace con las credenciales y se conectaba, ¿no? Como veíamos en la pandemia, si recuerdan que hemos hecho capítulos sobre esto, el delincuente ¿qué hacía? Robaba credenciales y se conectaba desde otro lugar, ¿no? Cuando todavía no estaba muy instalado el tema del token y ahí un poco se empezaron a fortalecer algunas cosas. Maxi, te escuchamos.
No, decía que sí, me acuerdo cómo se estaba realizando la pandemia, que era distinto, sí. El escenario era distinto también, era como mucho más. Mucha más gente se tuvo que digitalizar de golpe o cambiar la forma de operar debido, bueno, a las restricciones que había, sí, exactamente.
Sí, por eso me parece que es interesante que empecemos a entender, como mencionaba Cristian, cómo son los distintos pasos. Digo, en principio, cuando uno analiza cómo se están realizando las infecciones, suelen ser campañas de phishing, en algunos casos mejor armadas que otras, o sea, las de AFIP son bastante creíbles, con incluso utilizando Cris, nos podrás dar más información, pero servidores de relativa confianza, digo, porque yo he visto, digamos, que te redirigen, por ejemplo, un link en Azure.
Exacto. Sí, o sea, una vez entendido que cómo funciona el proceso de infección, porque cuando nosotros explicamos esto hace mucho ruido, por decir, lo que decías vos, el banco, o para el banco, parece que el que hizo la transacción efectivamente fue el usuario. Entonces, el usuario a veces no tiene forma de defenderse, porque dice, yo no fui, yo no la hice. Lo único que vi es que la pantalla estaba bloqueada. Justamente, ahí ya es un indicio de que si la computadora se bloqueó mágicamente por algo, es un indicio de que algo raro pasaba. Ahora, ¿cómo es la infección original? O sea, ya entendimos la parte de qué sucede cuando ya estás infectado y efectivamente te realizan las transferencias. La infección original viene justamente con ataques de ingeniería social, como decía Marce, relativamente bien hechos. Los últimos de la última campaña que estamos viendo los últimos días están muy bien hechos realmente. Hacen referencia a facturas, a cuentas impagas, a distintos tipos de servicios. Copian la interfaz perfecta de Mercado Pago, de Mercado Libre, de AFIP, de empresas de energía, de distintos servicios. Y la verdad que, siento decir esto, pero le están poniendo mucha onda a los delincuentes. Y lamentablemente eso, por supuesto, nos afecta a todos nosotros.
Sumar, Cris, de que ese correo llega con spoofing. Algo que también estaría bueno para la gente que no tiene tan claro esto, ¿qué significaría que esto llegue así? Porque quizás entre las recomendaciones más básicas es mirá de dónde viene, pero ya no te sirve.
Exacto. Algo que solemos recomendar mucho es justamente mirar el origen del correo. Esto siempre, yo he descartado esa solución mágica justamente por esto. ¿En qué consiste el spoofing? Consiste en cambiar y hacernos pasar por otra cosa. Entonces, el correo, cuando uno lo ve, va a decir que viene de AFIP, o va a decir que viene de EPE, la empresa de energía de Santa Fe, o va a decir que viene de Mercado Pago, o incluso, ya hemos tenido casos, a veces dice que viene de uno mismo. Entonces, Marcelo recibe el correo de Marcelo y dice, qué raro, ¿por qué me mandé esto? ¿O quién me habrá mandado esto? Entonces eso ya tiende a darnos una idea de que es trucho, o que es falso, como se dice correctamente. ¿Qué deberíamos mirar? Deberíamos mirar los enlaces. Y acá está la segunda parte de los consejos. Si viene un correo que nosotros no estábamos esperando, y por más que esté bien construido, que sea de AFIP, que sea un servicio, miremos los enlaces. Estos enlaces, en general, conducen a sitios que son direcciones IP directamente, o sea, no dice www.afsip.gov.ar, es una dirección IP. O en algunos casos conducen a sitio algo x.azure.com. O la última semana, por ejemplo, conducían a OVH, ¿sí? Que es un proveedor de internet muy grande de Francia. Entonces, son proveedores de confianza, pero de vuelta, si un correo viene de AFIP, pero me manda un enlace de OVH, hay algo que no cuadra ahí. Entonces me tiene que llamar la atención. Inmediatamente tiene que encender una alerta eso.
Sí. Marce, para saber tu opinión sobre el tema, y bueno, vos tenés muchísimo conocimiento acerca de la normativa bancaria en Argentina y de otros lugares. ¿Te parece que desde la normativa hay alguna forma de poder ayudar a tomar medidas de prevención para detener este tipo de ataques que están siendo tan exitosos por lo menos en esta época?
Mira, acá lo que estaba pensando, hoy me mandaron un correo para preguntarme de fuentes de incidentes, digamos, para tener estadísticas de incidentes, pero que diga las causas, ¿no? Porque era una persona que estaba haciendo una tesis y decía, yo quiero, digamos, tipo de ransomware, ¿cuántos vienen con ingeniería social? ¿No? Y no directamente aprovechamiento de una vulnerabilidad técnica, por ejemplo.
Claro.
Entonces, entonces estaba pensando, digo, ese tipo de información, ¿no? Como por ejemplo, cómo funciona técnicamente, cómo va afectando, y a quién afecta, en qué región afecta, a qué bancos afecta. Digamos, esto es más, ya, ¿no? Lo que decimos como ciberseguridad pública. En general, los bancos centrales, mi experiencia, ¿no? De con los bancos centrales. Para esto no lo tratan los bancos centrales porque excede lo que es los bancos centrales, inclusive por recomendaciones sobre cómo para configuraciones de seguridad más infraestructura, por ejemplo, donde por ahí el banco central no se siente, además de que el banco central repara actividades financieras, ¿no? Por ahí toca recomendaciones a los usuarios, bueno, las regula a los bancos para que hagan concientización, ¿no? Tiene ahí una lista larga de cosas para que los bancos hagan, pero por ahí no lo hacen con las con los proveedores de servicio de pago, ¿no? Que no tienen la misma regulación. Y la que esto afecta a todos. No hace, el troyano no hace diferencia si es un banco o si es un más que si está en la lista o no. Estaba pensando, digo, qué rico sería entender o tener una estadística de, bueno, a qué bancos afecta, en qué momentos está, ¿no? Y esto por ahí debería hacerlo un equipo de respuesta a incidente bancario. Yo sigo trabajando en esto de reporte, que no tenemos otra vez. No tenemos información de incidentes más o menos confiables, o sea, no hay publicidad de los reportes.
Claro.
Es, no digo ya en tiempo real, pero bueno, no sé, bimestralmente, trimestralmente, o sea, cómo son las infecciones, cómo son los médicos, digo, un poco de contar esto, como decía recién Cristian, y lo hace, y lo hizo siempre ahí en el sitio, ¿no? De contar para que la gente pueda estar prevenida, digamos, en campañas mucho más grandes, más de difusión, a la pública, digamos, ¿no? Porque esto, los bancos tienen su responsabilidad, pero como decíamos, el infostealer muchas veces es por otras prácticas, usuarios que son más, que son más personales y exceden. Entonces, a mí me parece que este tipo este tipo de campañas debería estar coordinada desde una política pública de ciberseguridad, ¿no? Y muchas veces uno escucha a la gente que dice que no sabe cómo fue, ¿no? Porque a ojos del usuario, a ojos del cliente, no ve nada raro, ¿no? Hasta que uno, me imagino que a ustedes les habrá pasado en primera persona, que sí. Le explican cómo, le tiene que explicar todo cómo fue. O sea, fue víctima completamente porque no tenía ni idea. Y bueno, esto del phishing como la puerta de entrada, donde sigue siendo a un montón de problemas de seguridad, evidentemente cada vez más sofisticados, ¿no? Ahora con spoofing me hace acordar cuando se decía del candadito, ¿no? Ahora ya ni posibilidad de candadito, pero digo, estas cosas van a pasar cada vez más. El malware se va a sofisticar más y esto va a ser, y hay cada vez más datos dando vueltas por ahí que en los que nadie se... entonces me parece que no, digamos, es como si no ir uno por uno golpeando puerta claro. por puerta, ¿no?
Sí, se hace difícil. Incluso, bueno, en este caso a nosotros nos pasó ahora estando trabajando sobre uno muy cercano, también las actuales herramientas de detección de malware, nosotros cuando encontramos haciendo una pericia informática, porque no teníamos certeza todavía sobre lo que había pasado, sobre el incidente de seguridad, cuando encontramos primero el correo electrónico sospechoso, después vamos a los archivos descargados, y de acuerdo a Virus Total, en la fecha, en el primer momento que nosotros lo levantamos, lo detectaban creo que 3 de 70 de las herramientas más conocidas, ¿no?, de detección de malware, con lo cual habla también de un laburo bastante importante en la ofuscación del código malicioso, porque en esto también es como que...
Los últimos casos que nosotros estuvimos poniendo en el blog ayer o en Twitter y demás, o en el grupo de Telegram, una mala noticia, 23, tuviste una suerte terrible. Yo tengo casos en este momento que
tres, no necesitan ninguno. Tres, Cristian.
Yo tengo casos ahora en este momento preciso de distintas organizaciones en Argentina, o sea, que se hacen pasar por esas organizaciones de servicios y demás, y lo detectan cero, directamente. O sea, están haciendo un muy buen trabajo en eso también, en las inserciones al teléfono, lo va a detectar un programa. Eso no es magia, lamentablemente, y no hay balas de plata, esto lo repito siempre. Es muchísima educación del usuario, tener un poquito de sentido común, y lo mismo que decía antes, si el correo dice que viene de AFIP, pero el enlace te conduce a temperini.com, y la verdad que algo raro hay, y eso el antivirus no se va a dar cuenta y no lo va a detectar. Entonces, muchas veces confiar ciegamente en una herramienta también nos hace bajar la guardia.
Seguinos. Twitter, @securepodcast, facebook.com/secure-podcast. O entra a securepodcast.com y volvé a escuchar cualquier programa.
Sí, está bueno eso, porque a veces, sobre todo en las organizaciones en donde uno trabaja en ciberseguridad, se compran masivamente herramientas y pareciera ser que, bueno, nada nos puede pasar porque tenemos todo esto. Y ni siquiera nos hemos puesto a hablar, porque acá no es que se está explotando una vulnerabilidad. Digo, como hablamos el otro día, digo, si nos pusiéramos a hablar en casos de ransomware, que ya lo hablaremos en otro capítulo, en donde sí hay, digo, no sé, una vulnerabilidad que se descubrió ayer y hoy ya están entrando por ahí para poder infectar, digamos, los sistemas. Acá estamos hablando, por lo menos para estas variantes que estamos comentando, de correos electrónicos muy bien armados, con un spoofing bien hecho, con un enlace, como decía Cristian, a un servidor más o menos, digamos, creíble, que claro, cuando uno descarga, esto también está, digo, ¿no? Porque esto está bueno, Cristian, para que se lo expliques a la gente, porque cuando uno se descarga ese zip, hay un exe adentro.
Sí, hay varias metodologías y voy a agregar, antes de olvidarme, y después sigo, redondeo ese tema, algo que quería agregar, lo que decía Marcela recién. Yo creo que todavía, y esto lo hemos dicho muchas veces en otros ámbitos públicos también, todavía hay una cuestión de celo en todo lo que tenga que ver en el Estado, con los bancos, con las billeteras, con la fintech y demás, de compartir información. Quizá esto yo lo digo y me tomo el atrevimiento de decirlo, porque yo he sido, y perdón que sea autorreferente con esto, siempre totalmente contrario a esa política, y de hecho ese fue uno de los motivos por los que hace tanto tiempo que dirijo el sitio también de seguridad, porque a mí me gusta compartir información, y creo que la única forma de aprender y de combatir este tipo de cosas es compartiendo información, lo que generalmente en el mercado se llama threat intelligence, hacer inteligencia de las amenazas. En Argentina tenemos todavía, lamentablemente, el pensamiento de guardarnos para nosotros mismos, y eso tarde o temprano nos juega en contra. En cambio, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí el fin de semana cuando compartí la muestra nueva de Grand Oreiro que salió? Llegaron 4 o 5 organizaciones muy conocidas, que incluso tienen sus áreas de seguridad y demás, a pedirme cuáles eran los IOC, básicamente los elementos que me permiten detectar ese malware. Las URL, direcciones IP, hashes, etcétera. Pero, ¿por qué me lo piden a mí? ¿Por qué justamente no van a una entidad central? No digo que sea el Banco Central, pero puede ser un CIRT, puede ser el CERT, etcétera, donde se comparta con toda esta información. ¿Por qué Cristian, Marcelo, Maxi, Marcela tienen que estar compartiendo ese tipo de cosas? No tiene que salir del ámbito particular, eso es lo que quiero decir. Tiene que haber una organización que comparte esa información. Y bueno, ahora te redondeo el tema justamente con lo que decías. Sí, perdón, Marci.
No, digo, a eso me refería, ¿no? Porque esto cada vez más es una... Digamos, es un servicio público que, otra vez, yo sabes que te lo reconocí siempre, Cristian, pero quiero decir, obviamente que tiene que ser una, es un problema de, entiéndase, seguridad pública en el sentido de la prevención urgente. O sea, este no es un, es una función que ni siquiera se reconoce como del Estado hoy. Obviamente, quiero decir, hacer análisis casi online, y dar esta información casi online, como decía Marcelo recién, que ni siquiera es información. A lo que vos le estás diciendo es a la gente cómo funciona determinada modalidad, como si, como en el ambiente físico decía, ojo, porque ahora, no sé, los se disfrazan de motociclistas, ¿no? Entonces uno dice, ah, ojo con los motochorros, entonces sabe que cuando tiene plata y no, esta modalidad de robo, que obviamente la policía no está para hacer esa función pública, ¿no? Porque este es otro otro ejemplo, otra confusión. Es decir, la policía no hace análisis del malware y sale a prevenir inmediatamente. Puesto que como función de prevención general, digamos, las sobre todo las que se dedican a la investigación de cibercrimen, suelen hacerlo porque se cansan de recibir estas cosas, pero no es algo que se... primaria, ni que puedan hacerlo con este nivel que está diciendo Cristian, de que por ejemplo ahora no hay ningún tipo de detección, ¿no? No hay ningún tipo de detección. Entonces, esto es como la urgencia de hoy, la urgencia de esta semana o de este mes, porque obviamente en una semana va a salir otros indicadores de compromiso, y bueno,
sí.
Hoy dentro de las funciones de ciberseguridad, el compartir información suele estar inclusive en las regulaciones a nivel nacional de los países más adelantados, ¿no? Compartir información se refiere a esto, o sea, compartir información de las amenazas.
Yo creo que hay mucho egoísmo en las empresas privadas que tienen algún nivel de madurez diciendo, bueno, si yo me doy cuenta de esto, ¿por qué lo voy a compartir? ¿No? Entonces, en esta cultura egoísta que lamentablemente tenemos, no solamente a nivel empresario, está a nivel social, digo, se puede ver en un montón de lugares, hace de que cada uno cuide su propio lugar y no hay un mirar al otro y tener esta expectativa, como no sé, Cristian lo tiene claramente desde ese Winfo, pero él tiene otra función. Pero desde el nivel corporativo pedir eso mismo, ojalá pasara, pero es raro de ver, por lo menos.
Pero por eso digo que perdón, sí, Cristian, sí.
No,
lo que digo es que es una función necesaria para la seguridad de todos. O sea, no es que... Yo, otra vez, agradezco y me parece bien lo que hace Cristian, porque no lo está haciendo nadie más, pero también es un tiempo que hay que dedicar. Obviamente que mañana el beneficiado puede ser esa privada, y si se ve con esos ojos, también deberían verlo como una inversión, ¿no? Porque así como hoy vos tenés un área de seguridad que analiza malware y puede compartir, si vos sabés que tiene otra, que mañana puede pasar al revés, sabés que podés tener información útil de otro equipo, ¿no? Pero bueno, eso no es así, más allá de que ahora funciona así, porque funciona así, digamos, hay ciertos equipos que se tienen confianza y se comparten información, digamos, no debería quedar a la voluntad de que un equipo quiera o no compartir, porque se va a beneficiar tampoco.
Nos encanta este tema, todos los capítulos creo que lo retomamos, porque nos interesaría que la seguridad de información sea más una política pública y no un esfuerzo de unos pocos. Pero bueno, nos toca en este gobierno, como en gobiernos anteriores, nos toca, digamos, pelearla desde otro lugar. Así que continuaremos hasta que en algún momento...
Y además, ojo que, digamos, para hacer en la misma línea que decías, Marcelo, tampoco pasa en Latinoamérica, digo, quiero decir esto... Sí. Digamos, es como una función, por eso digo, es una función de ciberseguridad que no está creciendo como debería, ¿no? No está creciendo como debería, en la medida de que se sigue viendo como una función técnica, ¿no? Y como midiendo el impacto social. Nosotros no tenemos estadísticas de cuánto se pierde, o sea, cuánto pierde la gente, cuánto pierde las empresas con este tipo de incidentes, ¿no? Entonces me parece que todavía falta ese clic social, ¿no? Que creo que a eso apuntamos, digamos, sí. Realmente se tome esto como una política pública otra vez. No necesariamente porque nuestro país esté así, sino porque recién está haciendo, menos en América del Sur.
Cris, nos estabas contando, para continuar con la explicación de Grandoreiro, nos habías contado un poquito sobre las recomendaciones y hablábamos de lo bien ofuscado que estaba el malware con el bajo nivel de detección que hay, y qué podemos hacer al respecto con eso.
Bueno, ahí decíamos también que cuando la persona hace clic, cosa que justamente no tendríamos que hacer, en un correo electrónico y nos va a conducir a una dirección IP o a un enlace más o menos desconocido de una empresa, en realidad no descarga un archivo ejecutable y no es que ya estamos infectados de una, ¿sí? Lo que sucede, como decías vos recién, es que se descarga un archivo zip y dentro del archivo zip está el troyano, que ni siquiera está el troyano ahí, o sea, para los que son más técnicos, por ahí capaz que después me van a querer corregir, ni siquiera ahí está el troyano, en realidad es un descargador, un downloader, como se le llama generalmente, y ese es el que descarga el troyano. Claro. Pero sin complicarla demasiado, básicamente yo tengo que descargarme el zip, tengo que abrir el zip y tengo que ejecutar el archivo que está dentro del zip. Y ya sé que algunos que están escuchando probablemente deben estar pensando, ¿quién va a ser tan tonto, por no decir otra cosa, de descargarse el archivo, abrirlo, abrir el zip y abrir el ejecutable? Bueno, justamente acá yo siempre le robo un dicho a Mirta Legrand, que es: el público se renueva. Siempre hay gente que va a caer y los delincuentes lo siguen haciendo, porque la gente sigue cayendo. Entonces, no hay que hacer clic, y si ven un zip, por la duda no lo abran, ¿sí?
Sí, está bueno eso también contar, porque es un exe que, aparte, por lo que yo vi en el funcionamiento, pesa muy poquito, capaz que pesa 800K, y cuando empieza a descargar pesa una tonelada, digo, porque se empieza
135, 150 megas, exactamente. Y uno podría decir, bueno, pues ¿por qué tan chiquito al principio y por qué tan grande al final? Chiquito porque lo único que hace es descargar al principio, es un descargador nada más. Y el que es grande, en realidad, es justamente un troyano muy grande que lo hacen así, primero, para que sea difícil de analizar, porque cuanto más grande, más complicado es para el analista y también para la empresa antivirus analizarlo. Y adicionalmente, algo que mucha gente no sabe, es que dentro de ese archivo están las capturas de pantalla de, ¿se acuerdan que dijimos al principio que bloqueaba la computadora y aparecía como un pop-up gigante diciendo que estaba actualizando? Bueno, esas son capturas de pantalla, son archivos BMP de imagen, que están dentro del archivo. Por eso pesan tanto, ¿sí? Ese es otro de los motivos por los cuales pesa tanto.
Sí, eso creo que está bueno también porque, digo, entenderlo y pensarlo como una técnica en la cual cada vez es más difícil detectarlo al momento de descarga. Porque como vos bien decías, técnicamente el código de malware no está en lo que nosotros descargamos. Uh-huh. Entonces, podrá haber indicios ahí, pero en realidad lo otro lo tenemos cuando directamente se ejecuta. Es un poco, digo, si uno trabaja en ciberseguridad, hoy lo que deberíamos estar yendo a concientizar y a capacitar es, primero, como dijo Cristian recién, no a la descarga de archivos que no provengan de un servicio confiable. Y en el caso que lo hayamos descargado, si hay un exe, nunca ejecutar. Por lo general, nunca debería ejecutarse. Y de hecho, bueno, como política de ciberseguridad, en algunas compañías está prohibido algunos los ejecutables. Pero bueno, muchas veces pasa. Y el éxito es bastante, bastante claro hoy en día.
Sí, un comentario ahí con respecto a los exes, que mucha gente me ha dicho, yo no ejecuté ningún exe. ¿Por qué? Porque lo que miran es el icono. Del archivo, y el icono del archivo general es un icono de PDF o de un archivo Word, que justamente esto se puede simular también, sobre todo en Windows. En Linux es un poco más difícil, pero en Windows, sobre todo, que es el 99% de esto funciona en Windows, entonces le dicen yo abrí un PDF, pero es porque miraron el icono del archivo. En realidad, lo que hay que mirar en Windows, tampoco es una buena práctica, pero para recomendar sencillo, activen las extensiones en Windows.
Claro, nunca la mala costumbre hay que ir
de tener
extensiones ocultas. Eso.
Exacto. Habiliten las extensiones en Windows. Esto lamentablemente sigue existiendo en Windows todavía y sigue apareciendo deshabilitado. Habilítenlas y en la extensión ustedes van a ver que por más que el archivo tiene un icono de un PDF, en realidad termina en .exe, .cmd, .pif, etc.
Claro. Cristian, bueno, Max y Marce también, como para ir cerrando, sistemas operativos más que están siendo, digamos, el escenario para este tipo de ataques, ¿siempre estamos hablando de Windows o también se están viendo en otros sistemas operativos?
Ahí, Max, sí,
lo digo porque también, digo que yo no lo he visto a esta variante afectando, no sé, dispositivos móviles.
Sí, por mi lado tampoco.
Originalmente lo que eran los, no me voy a acordar el nombre en inglés, pero tenían un nombre, básicamente eran bloqueadores, se les llamaban, estamos hablando del año 2007, 2008, los primeros bloqueadores de pantalla, parecidos a los que están en Windows ahora, aparecieron para Android, eran los famosos bunker, los troyanos bancarios, sí. Pero para el sistema operativo Android. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía Android era muy fácil bloquear el dispositivo del usuario con una pantalla y te decía lo mismo, el mismo cartel que aparece ahora. Te decía tu sistema operativo o tu home banking está actualizando, y después Android lo que hizo fue empezar a detectar esto, y cuando se ve un comportamiento parecido o la aplicación directamente no se permite instalar o después no funciona. Esto en Windows obviamente, hoy por hoy se puede hacer, por supuesto. Y por eso que gran parte, por no decir todos los troyanos de este tipo en particular, funcionan en Windows. Agrego, por las dudas, porque después me dicen eso, no quiere decir que no existan troyanos para Linux. No quiere decir que no exista ransom para Linux o para Mac. Hay un porcentaje alto. Sí, 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 pero sí. Estos troyanos en particular, de lo que estamos hablando, funcionan en Windows.
Perfecto. Bueno, para ir cerrando, algunas palabras finales, señor Maximiliano Soler.
Sí, tenemos algo, se anunció la la fecha de la Ecoparty, va a ser en noviembre, eso para que, a ver, falta, sí. Pero bueno, también la frecuencia con la que venimos de grabación, capaz que...
Sí. 13, 14 y 15,
Maxi. Exacto, exactamente, y va a ser también en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Yo lo digo, lo menciono como para que ya aquella persona que tenga la intención, que nos escuche en diferentes partes de, bueno, del globo, así a nivel general, que se vayan reservando, sí, la fecha, que vayan pidiendo los permisos necesarios, las gestiones necesarias, y bueno, y nos estaremos viendo por ahí. Sí.
Yo menciono y te sumo, Maxi, de que ahora el 14 de junio, este capítulo se está grabando hoy 4 de junio de 2024, seguramente lo subiremos en breve, 14 de junio se va a estar haciendo en Córdoba, ¿no? Una variante de Ecoparty, se llama Futuro Hacker, aquellos que estén en la ciudad, en la hermosa ciudad de Córdoba capital, y si quieren acercar, está bueno también, creo que hacen algunas iniciativas con escuelas y algunas cosas
lindas. Y te pregunto, Maxi, ¿sigue siendo gratuito? ¿Algo que no es menor?
Sigue siendo gratuito, sí.
¿También? Sí, sí.
Sigue siendo gratuito. Allí estaremos con nuestra Village, si la gente y nos acompaña, ya estamos perdiendo algunas cosas lindas. Con la Village da un beat de ir en cana, así que bueno, siempre es un lindo momento para encontrarnos. Marce Pallero, ¿algunas palabras finales y reflexiones sobre esto que estuvimos conversando en el episodio de hoy?
Bueno, nada más, lectura de novedades, a ver cuáles son, tratando de compartir, de seguir comunicando.
Hay unas cuantas con que, bueno, tan solo creo que está bueno, si le compartí, es la más grande de seguridad informática. Después está el Congreso Argentino en septiembre, no sé si lo tienen, ahí Nicolás, UTN San Nicolás es host, y el 11 de junio hay una también en Córdoba, ¿no? Es una conferencia internacional de ciberseguridad, me acuerdo ahora recién, que puede estar interesante, la pueden ir googleando, pero hay bastantes novedades en ese sentido, y como resumen, otra vez, hay que seguir compartiendo y por lo menos entre los que se pueda compartir y seguir reclamando un poco más de que esto se haga a escala, ¿no? Que se pueda hacer a escala y que se participe, que haya organismos públicos que puedan de esto una política pública, ¿no? Uh-huh. Porque también es un trabajo de largo aliento, ¿no? Si te empieza ahora se va a solucionar rápido, ¿no? Entonces,
aprovecho, Marcia, a preguntarte y también a difundir. Sé que este pasado 31 de mayo hicieron desde la Fundación Sadosky un webinar sobre prioridades en investigación y desarrollo en ciberseguridad para Argentina, en la cual estuviste como conferencista. No sé si eso la gente lo puede ver en video, pero si no, para otro capítulo nos gustaría que también nos comentes un poquito de qué se trató.
Sí, les comento rápidamente. Bueno, fue el trabajo. La Fundación Sadosky hizo una perspectiva que fue preguntarle a más de 120 personas referentes de TI, cuáles eran los temas a futuro, ¿no? Entonces, adivinen qué salió. Pero sí. Bueno, salió inteligencia artificial,
claro,
como es la luz que nos ilumina todos. Y hasta ahora no lo hemos nombrado. Eso
tenemos que hacer, ¿no? Nuestro capítulo de inteligencia artificial.
Hice una promesa que en el 2024, en todas las charlas que dé, iba a tirar inteligencia artificial así de la nada misma, porque tiene que estar, porque si no de eso... No vendés suficiente.
Si no, sí.
Exactamente.
Exacto. Si no existe. Si no decimos inteligencia artificial, no.
Así que menos mal que me hiciste acordar, man.
Viste, casi pasamos todo el capítulo y no nombrábamos eso.
No habíamos mencionado.
Lo deja fuera. Bueno, de número uno salió inteligencia artificial como tema de innovación y desarrollo futuro. Y como segundo tema, y esto es muy importante, salió ciberseguridad, ¿no? Bien. Entonces, bueno, y otro de los temas fue... Otro de los temas fue también la regulación en ciberseguridad, porque vieron que la gente pide ciberseguridad. Entonces, bueno, aprovechando mi lado más investigador, digamos, de estas cosas que me gustan a mí investigar, de cómo a países la ciberseguridad, se puede consultar, este es un video que está en el canal de YouTube de la Fundación Sadosky, y en particular mi intervención, que fueron creo que 10 minutos, porque encima estaba con una tos terrible, pero era presentar un poco cuál era la situación de Colombia y Chile, que son los países más adelantados en la región. Ajá. Para ver, bueno, cuando tienen que regular ciberseguridad, ¿de qué hablan, no? Porque a veces uno piensa que regular ciberseguridad es obligar a la gente a poner segundo factor de autenticación en todo, y la cosa a veces no va por ahí.
Y bueno, para que nos sirva de ejemplo y como camino a seguir, ¿no? Pero bueno, es un,
buenísimo.
Un tema ya, largo también.
También lo tenemos anotado, Marce, para hacer un capítulo en donde podamos hablar acerca de esta normativa chilena que salió hace poco en materia de ciberseguridad, que creo que todavía no la hemos comentado aquí en Secure Podcast y que está bueno también para conocer qué pasa en la región con respecto a esta temática que es la que nos convoca. Dicho esto, las palabras finales del señor. Sí, Marce.
No, digo, ahí tengo info, pero bueno, por ahí a veces aburre, pero sí, si hay interesados, ahí estoy.
Siempre hay interés acerca de qué tipo de normativa se puede ver en materia de ciberseguridad, y creo que lo que ha hecho Chile, por lo menos a nivel regional, es algo para comentar, para conocer, para saber y también para estudiar de cerca cómo es que le funciona. Porque una cosa es tener la normativa y otra cosa es ver cómo se implementa y qué tipo de resultados les da. Es algo que me parece que está bueno que lo tengamos en cuenta. Dicho esto, ahora sí, las palabras finales para el señor Cristian Borghello.
Bueno, voy a decir tres palabras nomás. Inteligencia artificial y resiliencia. Me salieron cuatro, bueno. Inteligencia artificial y resiliencia. Sin esas palabras no podemos cerrar ninguna charla que se exprese. Y la resiliencia me la había olvidado también, me la acaban de hacer acordar. No, pero más allá de la broma y que muchas veces, a veces, gente que no tiene idea te empieza a tirar palabras así de la nada mismo, te empiezan a hacer acrónimos en inglés. Más allá de esa broma en particular, para los usuarios finales, con todo lo que estuvimos hablando durante el podcast, tengan cuidado efectivamente con lo que reciben por correo electrónico, con las cosas que abren, de dónde vienen esos correos electrónicos, a dónde los dirigen y demás. Y para las entidades en particular, me sumo a lo que decía Marcela y lo que estuvimos hablando durante todo el capítulo, que es el tema de aprendamos a compartir más información, tratemos de que haya de alguna forma, por más que sean grupos cerrados a veces, que haya una forma de compartir esa información, de todos los indicadores de compromiso, de lo que está circulando en este momento y demás. Porque nos toca mucho a veces, nosotros que brindamos servicios a entidades privadas y organismos públicos, de que nos preguntan tal o cual cosa. ¿Te enteraste de tal cosa? Sí, me enteré, pero pasó hace 15 días. Que vos te enteres ahora significa que venís 15 días atrasado con respecto a las noticias. 15 días en seguridad es muchísimo tiempo. Entonces eso está bueno que empezamos a compartirlo. Y finalmente, para los más jóvenes por ahí, con esto cierro, que se empiecen a involucrar en lo que es investigación de amenazas. Es un tema maravilloso. Quizá ahí me toca un poco la fibra a mí, porque yo he hecho investigación en malware casi toda mi vida. Pero es un tema maravilloso que, lamentablemente, hay muy poca gente en Argentina haciéndolo. Entonces, una rama muy linda de la seguridad que a veces se menosprecia, y es justamente hacer investigación sobre los distintos tipos de amenazas que van ocurriendo y cómo prevenirlas. Y es un campo maravilloso de trabajo. Ni siquiera voy a decir que también se puede ganar mucha plata con eso, pero eso es anecdótico, ¿sí? Sí. Lo importante es lo lindo que es el tema.
Bueno, está buenísimo, y aparte creo que deja un buen mensaje que desde la investigación y también considerándome de ese rubro, creo que para poder defendernos de la mejor manera, tenemos que comprender a qué nos estamos enfrentando, y es muy difícil que podamos hacerlo si no entendemos qué es lo que está pasando. Digo, esto, si hay algo que tenemos claro, que no es magia, es una pieza de código que lleva adelante una serie de instrucciones, que cuanto mejor podamos comprender qué es lo que está pasando ahí atrás, mejor vamos a poder defendernos. Esto fue todo. Este es nuestro episodio número 67 de Secure Podcast. Mi nombre es Marcelo Temperini. Gracias por acompañarnos en este espacio que está construido y hecho por y para la comunidad. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com.